no espiritual, pensando que son cosas ajenas a la vida espiritual. Pero no es así, porque, bueno, pues, si nosotros tenemos una salud financiera, si nosotros somos buenos administradores y obtenemos la bendición de Dios en nuestros recursos y les damos los usos que Dios nos linea, Dios nos marca con líneas definidas, bueno, pues entonces nosotros vamos a poder tener la bendición de Dios y vamos a ser también bendición de Dios. ¿Aleluya? ¿Aleluya? Entonces, este último tiempo vimos acerca de que hay ricos que, bueno, han obtenido sus riquezas por diferentes medios no legítimos. Y continuando con esta línea, con este pensamiento, la idea de esto, hermano, es que jamás aceptes ninguna sugerencia del diablo que parezcan oportunidades de obtener algún beneficio económico sin tener que trabajar. Gloria al Señor. Hay muchos que están ahí esperando el gran negocio de su vida, que están gastando lo poco que tienen en melate y en pronósticos y en bingo y en un montón de cosas, esperando el golpe de suerte. Y eso, hermanos, no está en el plan de Dios para bendecir. Esa no es la manera en que Dios provee. Gloria al Señor. Así que, bueno, pues no andes tú comprando numeritos, boletitos, haciendo llamaditas telefónicas al no sé qué y pon la palabra, no sé cuántas palabras han inventado por ahí, que pongas ahí para que entres en concursos y te sale la llamada en 30 pesos y juntan cientos de miles de pesos y a ti nada más te dan 2,000 si acaso. Y bueno, cosas así, ¿verdad? Entonces, son cosas que la gente dice, ¡ay, Señor, hazme la buena! Y así había un señor que le oraba a la Virgen, iba allí a la villita y decía, Virgencita, pues, si tú me concedes sacar la lotería, yo te doy, no el 10, te doy el 15. Y pues compró su boleto con esa esperanza y pues pasó el sorteo y no sacó nada. No le tocó ni reintegro. Y luego, bueno, pues ahora voy a comprar un entero. Y Virgencita, si tú me la haces buena, mira, te doy la mitad. Y pasó el día del sorteo y nada, ni reintegro. Y entonces, bueno, pues volvió a ir, esta vez de rodillas, pero en autobús. Y ya llegó hasta allá, por la vía Apia. Y cuando estuvo ahí delante de su ídolo, le ofreció el 75%. Dice, ya nada más dame el 25%, el resto te lo vengo a dejar. Y ni reintegro, hermanos. Y luego le dijo, bueno, mira, te voy a dar todo, nada más dame el gusto de que me lo saque. Y entonces, que se lo va sacando el gordo. Y entonces fue a la villa y le dijo, por avariciosa, por codiciosa, ahora no te doy nada. Bueno, gloria al Señor. Miren, hermanos, vamos a leer algunos textos. Y estos textos nos van a decir, Dios nos va a decir a través de su palabra, que el cristiano no debe tener en su mente los parámetros del mundo acerca de los bienes, del dinero o de las riquezas. No debemos tener los parámetros del mundo. Y no solo, no debemos considerar, bueno, pues, eso no es lo que rige mi vida, pero pues, bueno, ¿quién quita? No debemos tener, y fíjense bien que dice Proverbios 13:7. Gloria al Señor. Yo creo que después de todo este tiempo mirando todas estas cosas en la palabra de Dios, en verdad, hermanos, yo creo que va a venir un tiempo precioso a tu vida, de libertad, de bendición, de contentamiento y, hermanos, de prosperidad espiritual y también de libertad. Aleluya. Y dice Proverbios 13:7. Dice, hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. ¿Qué palabra tan clara? Yo no sé si necesitemos ampliar aquí lo que está diciendo. Dice, y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Gloria a Dios. Está muy lineal el texto, muy directo, y está diciendo que hay gente que acapara, que amasa la fortuna, que hace acopio de muchas riquezas, de muchos bienes, de muchas cosas, y sin embargo, hermanos, la Biblia dice, no tienen. Y esto, hermanos, no es una suposición, sino es una aseveración que Dios está diciendo que hermanos, el dinero sin bendición, no, es como si no lo tuviéramos, o peor que eso. Bendito sea Dios. Entonces, no debemos nosotros tener este afán en nuestra vida, porque sin bendición de Dios el dinero no sirve. Dice, hay quienes se hacen pobres. ¿Cómo se hace uno pobre? Bueno, ya vimos que hay maneras de ser pobres, ¿verdad? Cuando uno es flojo. Pero, ¿hablará de estos pobres aquí? De aquellos que por perezosos, por no salir a trabajar, por hacerse guajes, por ser vividores. Bueno, pues no está hablando de estos pobres, está hablando de aquellos que comparten lo que... ¿Cuál va a ser el final de una persona generosa? ¿Cómo va a ser su vida transformada? ¿Cómo es que su vida va a ser una bendición? Bueno, si él empieza a practicar el compartir Lo que tenga, puede ser mucho o poco, pero que él sabe que, bueno, pues que es la voluntad de Dios compartirlo. Y entonces quiere decir que en algunas situaciones, se está privando de algunos gustos. Y eso es precisamente lo que significa ser pobre, no tener para más que para lo necesario. Indigente es el que no tiene ni para lo necesario. Pero un pobre tiene para lo necesario, pero vive al día. No le sobra nada. Pero hermanos, lo que la Biblia está diciendo, aquellos que se hacen pobres, dice, ¿qué va a ser su final? ¿Cómo va a terminar la situación en su vida? Hermanos, van a ser canales de bendición. Porque saben darle buen uso al dinero. Dios les puede confiar más cosas. Aleluya, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Y eso es algo que si tú lo tienes en tu corazón, bueno, pues lo vas a disfrutar y vas a ser feliz y vas a aprender algo, el dar de Cristo es un principio, y el dar de Cristo puede traer a tu vida bendición material, no porque Dios te quiera hacer rico para que tú estés sintiéndote muy bien y estés disfrutando de muchos placeres. No, sino porque Dios te está dando cosas que tú sabes administrar bien, y entonces Dios tiene esa confianza de darte más por el buen uso que le das. Eso trae mucha riqueza. Aleluya. Gloria al Señor. Yo podría... Y yo creo que en algún momento dado algunos podrían testificar acerca del dinero, porque yo creo que esa es una sección interesante que podemos aquí oír de varias personas que son parte de la iglesia y que en verdad han vivido estos principios y han visto la fidelidad de Dios y la mano de Dios en las cosas. Gloria al Señor. Si tú quieres tener una experiencia de servicio a Dios, este es un área interesante en que verdaderamente Dios se glorifica y la gente es bendecida. Aleluya. Gloria al Señor. Veamos en Proverbios 15, versículo 6. Proverbios 15, el versículo 6 dice: en la casa del justo hay gran provisión, en perturbación en las ganancias del impío. Bueno, el justo, hermanos, no es aquel mañoso que hace como que trabaja y que nada más está mirando que el jefe lo vea y está tratando de quedar bien con los de arriba. Sino el justo es el que hace las cosas para Dios, que hace su trabajo como para el Señor, que está haciéndolo contento. Y entonces lo que la Biblia está diciendo es que siempre en su casa va a haber gran provisión. Hermano, tómate de esta promesa. Tómate de esta promesa y cuando tengas alguna situación en la que te está haciendo falta algo, tú dile: Señor, acuérdate que tu palabra dice que el justo, en la casa del justo habrá gran provisión. Bendito sea Dios. Y entonces yo creo que cuando uno camina en esta dirección, uno tiene respuestas de Dios. Y bueno, Dios va a proveer abundantemente a tus necesidades. Aleluya. Pero aquellos que no lo son, aquellos que son impíos, que no tienen piedad, a veces llamamos impío al incrédulo y pío al convertido. Pero la Biblia no usa el término pío para solo los creyentes. La Biblia dice que mujeres piadosas, mujeres pías, incitaron a la multitud contra Pablo y lo apedrearon. Eran pías de la ciudad y sin embargo no eran cristianas. Así que a veces confundimos los términos y lo empezamos a usar así indistintamente y no siempre la Biblia está usando la situación así. Pero un impío, hermanos, es una persona cruel. Es una persona que no tiene sentimientos nobles. Es una persona que no es, no tiene esos rasgos de compasión. Entonces, como no tiene piedad, es impío, sin piedad. Aleluya. Entonces, sus ganancias. Bueno, no dice que no va a ganar. Sí va a tener ganancias, sí va a amasar cosas, sí va a tener dinero y bienes. Pero siempre estos van a venir acompañados con turbación. Y esto, hermanos, es una situación de estrés. Siempre van a estar estresados, porque como no se lo consiguieron bien, piensan que todos son de su condición y que en algún momento alguien se los va a quitar. Y entonces hay gran turbación. ¿Has visto a los ricachones? ¿Cómo andan con...? Ya uno quisiera tener los carros de los guarus, ¿verdad? Que los andan cuidando. Pasa el camionetón BMW o Mercedes-Benz y atrás andan unos Mitsubishi adelante. Y bueno, carros así, a veces muy ostentosos. Pero, hermanos, toda esa gente cuesta mucho dinero y ellos están gastando mucho dinero en su seguridad. ¿Por qué? Porque tienen turbación, porque en sus corazones no hay paz, porque ellos no están confiando en Dios, porque no tienen la bendición de Dios. Gloria al Señor. Entonces, yo creo que es importante que al conocer estos consejos de la Escritura, bueno, pues tengamos gozo en nuestro corazón de todo lo que Dios ha sido bueno con nosotros. Dice el versículo 27, dice: alborota su casa el codicioso. Alborota su casa el codicioso. El que nada más anda pensando, ¿qué más consigo? ¿Qué más business hago? Gloria al Señor. Business significa negocios. Entonces, así a veces hablamos de los business, ¿verdad? Ya hice un business, pero ¿creen que la palabra business significa así como negocio chueco? Y entonces dice: bueno, pues ya hice la tranza, ya hice el business. Y bueno, pues el asunto, hermanos, es de que cuando alguien tiene codicia en su corazón, hermano, lo único que hace es traer a su casa escándalo, alboroto. Aleluya. Y yo no creo que ninguno de nosotros queramos eso, ¿verdad? Así que de repente alguien te dice por ahí: oye, échame la mano aquí, mira que yo aquí voy a ser agradecido contigo, tú estás allí de burócrata y entonces alguien necesita de tus servicios de agilizar algo que normalmente toma meses, pero que tú lo realmente lo puedes hacer en una semana. Entonces dices, no, pues entonces aquí yo me llevo mi tajada, porque como los sueldos aquí son muy bajos, pues se presta para que nosotros ayudemos a la gente. Oh. Y entonces pues nos venga un beneficio. Codicia no es la razón por la que un cristiano se mueve. Va a haber alboroto. Todos van a estar fuera de reposo en su casa. Gloria a Dios. Pero, ¿qué dice? Gloria al Señor, ¿qué dice la siguiente parte del versículo? Mas el que aborrece las dádivas, los sobornos, las ofrendas de amor, vida, ¿qué dice? Vivirá. Y está hablando de calidad de vida, hermano, no está hablando de vivirá de que, de que bueno, pues está respirando, sino de que realmente disfrutará la vida, porque tendrá la bendición de Dios. Aborrecer las dádivas, no aceptar soborno, no aceptar cohecho, no aceptar ni hacer extorsión. Bueno, gloria al Señor. Dice Eclesiastés 5, versículo 10. Aleluya. Eclesiastés 5, el versículo 10. El que ama el dinero no se hartará de dinero. ¿Qué es hartarse? Bueno, harto dinero. Esa palabra la usaban mucho allá en Pachuca. Rete harto, decían. Y bueno, eso quiere decir abundante o bueno, en exceso. Y dice, no, por más que tenga, nunca va a ser saciado en su anhelo de tener más. Eso es lo que el texto dice. Nunca se hartará, nunca considerará que tiene suficiente. Siempre va a querer más y más y más y más. Hermano, eso es una enfermedad. Eso está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y no hay que amar el dinero. Jamás, hermano, ames el dinero. Amar el dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero trae, hermanos, muchas calamidades. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo, que aunque este no se hartará de dinero, no, nunca le será suficiente. Dice, el que ama el buen tener, y está hablando de todo lo que el dinero puede conseguir, dice, no sacará fruto. Y bueno, es una palabra que está así en términos así muy, muy imperativos, ¿no? No está diciendo, puede ser, o puede no ser. Está diciendo, no sacará fruto. En otras palabras, no le será de provecho. Y fíjense cómo dice. Dice, cuando los bienes se aumentan, y está dando una explicación por qué es así. Dice, también se aumentan sus comedores. Bueno, el que tiene mucho dinero tiene muchos amigos, pero esos amigos son vividores del dinero que él tiene. Y van con él a los mejores lugares porque él paga las cuentas. Y ahí le andan haciendo la barba para que él los invite a los mejores lugares. Son así como parásitos que trae pegado el rico siempre. Y dice la Biblia, cuando se te aumentan los bienes, se te aumentan los comedores. Todos aquellos que se acercan a ti por intereses de obtener algún beneficio de ti. Y bueno, eso es lo que la Biblia está diciendo. Dice, qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Y bueno, lo que está diciendo es que todo pasa y simplemente lo ves pasar. Eso es algo interesante, hermanos. En contraste a esta situación que tienen los que tienen mucho pero que no tienen confianza en Dios, que no lo han recibido de Dios, que no tienen la bendición de Dios en ello, lo que está diciendo es: dulce es el sueño del trabajador. Y el trabajador puede ser obrero, puede ser profesionista, puede ser una persona exitosa. Lo importante es que trabaja y que lo hace bien. Es decir, que es una persona que realmente es honesta, está haciendo las cosas poniendo lo mejor de sí mismo en lo está haciendo para el Señor. Dulce es el sueño del trabajador. Hermano, qué sabroso llegar y dormir cansado de haber estado haciendo cosas, de haber estado, trabajando. Y dice la palabra de Dios algo interesante, dice: ora, coma mucho o poco. No dice que se va a quedar sin comer, pero dice que puede comer poco. Gloria al Señor. A veces, hermanos, comer mucho no es bueno, pero dice la Biblia que si es trabajador, pues quema sus calorías y come bien y duerme bien. Gloria al Señor. ¿No es eso lo que queremos en nuestra vida? ¿Tener sueños tranquilos, reposados, sin preocupaciones? ¿No quieres eso? Aleluya. Y fíjense cómo dice. Dice: mas al rico no le deja dormir la hartura. Y ya me lo imagino al rico ahí pensando: híjole. Y si se enteran en las noticias, los noticieros, y si los del otro partido empiezan a hacer investigaciones y me sacan mis trapitos al sol, y si se dan cuenta que el agua artificial, el presupuesto decía que era para Chapultepec, pero lo hice ahí en mi rancho. Hermano, dice la Biblia que tienen tantas preocupaciones en su mente por todos los cabos que pueden estar sueltos por ahí, que ni duermen. Ya me los imagino dando vueltas en la cama y vueltas en la cama. Híjole, mañana que me pare voy a asegurar tal cosa. Y voy a quemar tal expediente porque no sea que hagan una investigación. Y voy a soltar por ahí unos billetes para callar algunas bocas. Y no sé qué tanto puedan pensar las personas que han mal habido sus riquezas. Pero la Biblia dice: no duermen bien. Yo conozco a algunos judíos. Y me he dado cuenta que los judíos, a veces por los chistes y por las cosas que se dicen de los judíos, tienen algunos pensamientos de que son bien marros, ¿verdad? Bien agarrados, bien codos. Pero hermanos, ¿sabes el judío? Una de las cosas que tiene es bendición de Dios. ¿Y sabes que el judío trabaja 10 horas cada día? Y que trabaja 6 días a la semana. 10 horas diarias, 6 días a la semana. Entonces, ¿cuántas horas trabaja? Hermanos, yo creo que eso de que están haciendo allá en Venezuela, de que van a hacer horario de 6 horas para trabajar. Y que van a trabajar la gente entonces 6 por 5, 30 horas a la semana. ¿Y creen que eso es bendición? ¿Creen que eso es lo que va a traer prosperidad al país? Hermano, eso no es bíblico. Hay que trabajar. Aleluya. Y hay que trabajar bien, eficientemente. Y hay que trabajar el tiempo. No, algunos piensan: bueno, yo trabajo de 8 a 3, pero desde las 11 andan con la taza de café buscando las 3. Y se atoran por aquí, se atoran por allá, se atoran por allá. Y qué largo se les hace el día porque las 3 están todavía muy lejos. Hermano, eso es injusto, eso no es cristiano, eso no es lo que un hijo de Dios hace. Si alguien hace eso, luego tiene muchas preocupaciones. Y tiene muchos motivos de queja. ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no lo toman en cuenta en los aumentos? ¿Por qué no lo promueven cuando hay oportunidad de expansión o de crecimiento o de nuevas responsabilidades o cualquier cosa que haga el lugar donde estás trabajando? ¿Por qué no me toman en cuenta? Hermano, hay gente que aún en la recesión no le falta empleo. Y hay gente deambulando por ahí sin empleo, aún en los tiempos de abundancia. ¿Por qué no tienen empleo? Porque son mediocres. Porque lo que ellos hacen, cualquiera lo hace. Pero mientras mejor seas en lo que haces, la gente te cuida, los patrones te cuidan. Y soltarán a cualquiera y tendrán que correr personal, pero a ti te cuidan. La persona eficiente no tiene de qué preocuparse. Donde quiera lo desean. Tal vez me tenga que deshacer de toda la grasa de mi compañía, pero me quedo con puro músculo, dicen las empresas. ¿Y cuál es ese músculo? Los eficientes. Y hermano, ¿eso quiere decir que las empresas debieran tener casi puros cristianos trabajando? Cuando mi hijo se asoció ahora con un judío, el judío le dijo: contrata cristianos, porque si son como tú, bueno, pues nos va a ir bien. Y después de contratar a algunos cristianos carnales, pues ya cambió su punto de vista y dice: contrátame a la gente buena, no le hace que no sea cristiana. Hermanos, los cristianos debemos tener principios, y estos son principios de bendición que si los rompemos, quebrantamos la bendición. Aleluya. Y entonces Dios quiere que nosotros realmente seamos de esas personas por las que las empresas se pelean. No importa que seas obrero de la máquina número 10, pero cuando tú operas esa máquina, produce más que cuando la operan los demás. Oye, pero esa máquina no es muy especial, pero a ti te van a cuidar y tú vas a ser ahí prosperado porque estás siendo un buen trabajador. Y tienes la bendición de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, las riquezas no es el objetivo ni son las cosas por las que uno se debe afanar. Hermano, la bendición de Dios es lo que nos va a traer paz a nuestro corazón. Hay una cosa, hay una trabajosa enfermedad, órale, que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas de sus dueños para su mal. Riquezas, uy, ya tengo mucho y lo tengo bueno en la bolsa de valores allí, produciendo tremendamente. Hermanos, la Biblia dice que esta es una trabajosa enfermedad. ¿Has visto gente enferma que tiene dolores en su cuerpo? Que tiene una calidad de vida pobre porque no puede hacer muchas cosas, porque está inválido, porque tiene situaciones que le impiden desarrollar una vida normal. Bueno, eso es esta enfermedad de la que habla la Biblia. La enfermedad de las riquezas malavidas. Y dice: las juntan para su mal. ¿Qué cosas? Bueno, nosotros vamos a renunciar a esa motivación, ¿verdad, hermanos? Nadie de nosotros va ni siquiera a considerar cuando alguien se acerque y le diga: te propongo un business, pero de aquí, mira, te vas a olvidar por el resto de tus días de trabajar. No te vayas con esa finta, no digas: ay, Dios me está mandando a alguien que me va a sacar de pobre. No, hermano. Trabajar es la bendición. Amén. Gloria al Señor. Luego algunos se acercan y me dicen: ¿tú trabajas? ¿O estás de tiempo completo? Hermano, es como cuando le dicen a una ama de casa: oye, ¿tú trabajas o eres ama de casa? Oye, las amas de casa trabajan y no checan tarjeta. Tú sales del trabajo, checas tarjeta y hasta el otro día. Y tu esposa, a la hora que sea, sigue trabajando. Vaya que sí trabajan las amas de casa. Hermanos, trabajan mucho más y no cobran tiempo extra ni nada por el estilo. Ni tienen bonos. Es un error pensar que ellas no trabajan. Bueno, algunas no trabajan, se la pasan de chismosas, quitándole el tiempo a otras hermanas. Lo bueno es que esto me he enterado por ahí hablando con otros pastores, aquí no. Pero ¿qué es lo que pasa allí, hermanos? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ¡ay, manita! Ya tengo aquí 3 horas. Ya no me da tiempo de hacer de comer. Ahorita paso a la cocina económica. Y la cocina económica, hermanas, si tienen cocina económica, es buen negocio porque hay muchas amas de casa que se la pasan así. Y luego buscan una cocina económica para que Dios bendiga a la hermana que tiene cocina económica. ¿Sí? Y entonces dicen, miren qué sabroso guisé. Pero hermano, yo no sé si tú distingues cuando tu esposa guisa o cuando no. Pero a veces le digo a mi esposa, hoy tú no guisaste. Y me dice mi esposa, no, es que la hermana Rosa nos convidó a algo. Ah, sí, pero hay diferente sazón allí. Y bueno, la hermana Rosa siempre es muy preciosa y nos comparte y dice, todo lo hice con amor. Y entonces sabe, pero bien, bien rico. Gloria al Señor. Pero cuando vas a la cocina económica, y no son cristianos los de la cocina económica, ese arroz seco, que nada más sirve para rellenar y para estriñir. En serio, hermanos. Yo no sé qué jitomate le pongan, pero no sé si le ponen alilina o algo así, porque no está así sabrositos, ¿no? Sino seco así, feo. Y luego de guisado, hermano, hartas tortillas, arroz, sopa de coditos o de pasta y de alimento, ni el postre, hermano. Pero si tú eres cristiana y quieres una buena sugerencia para poner un negocio, ve y pon tu cocina económica, vas a ver cuántas personas no guisan en su casa y mienten diciendo que sí lo hicieron. Y si tú haces algo sabroso, se van a adornar con sombrero tuyo. Bendito sea Dios, Dios te va a bendecir. Aleluya. Veamos qué dice la palabra de Dios. Bueno, todavía me faltó leer el último versículo, el versículo 14. Dice acerca de las riquezas guardadas de sus dueños para su mal, las cuales, estas riquezas, se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que han engendrado, nada les queda a la mano. Bueno, ahí está el boxeador, ¿no? Famoso, que bueno, hace una fortuna, y luego ya está viejo y quiere volver a pelear porque quiere recuperar dinero porque todo lo disipó con sus cuates en la cantina. Y dice, ¿qué? ¿Qué ironía? Aquí hace sol. Y hermanos, pierde su dinero y pierde todo lo que tiene. Y no le deja nada a sus hijos y por eso sus hijos tienen que seguir peleando. ¿Tú crees que eso es bendición? Hermano, hay gente que se saca la lotería, era buena persona, bueno, no había sacado las uñas más bien, y se saca la lotería y empieza a tener muchos amigos y a gastar y saca para dar propina y se siente así muy, muy espléndido y porque te limpian el vidrio les das 200 pesos y así, ¿no? Eso es lo que hace la gente que no valora porque no ha sido producto de su trabajo. Y le llegó fácil, hermano, lo que llega fácil, ¡pum!, vuela, se va fácil. Y dice la Biblia, no va a tener ni qué heredarle a sus hijos, más que deudas. ¡Qué tremendo, hermano! Pero, Bueno, pues estas son advertencias para que nosotros no tengamos estas situaciones tan difíciles. Ahí en Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. Aleluya. El bueno, en cambio, dejará herederos a los hijos de los hijos. Y el haber del pecador para el justo está guardado. Gloria al Señor. Dices, ¿dónde está ese pecador? Quiero estar cerca de él. Gloria al Señor. Acuérdate, el justo no anda buscando pecadores que le dejen. El justo trabaja justamente. No confundas. Tú dices, es que yo soy justo, hermano, porque Dios me declaró justo. Yo fui justificado cuando Dios me salvó. Bueno, esa es una declaración que Dios hizo. Pero, ¿de qué se trata la santificación? Sino de hacer que correspondas a la declaración que Dios hizo de ti. La santificación es lograr que camines en justicia. Dios te declaró justo, Dios te está haciendo justo mediante santificación. Así que si tú realmente ostentas la justificación, pues lo que debes dar es un fruto de justicia. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mostrar la justicia divina por la gracia que Dios te ha dado. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, y es un texto interesante, cómo la palabra de Dios nos muestra que cuando nosotros somos buenos administradores y tenemos nuestra confianza puesta en Dios, bueno, vamos a tener que dejarle a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos. Bendito sea el Señor. ¿Qué heredamos a nuestros hijos, hermano? Yo creo que muchas de las cosas que nosotros heredamos a nuestros hijos son principalmente principios de vida que Dios nos ha enseñado. Para que ellos sepan disfrutar la vida, necesitan aprender a ser buenos trabajadores, justos, y a aplicar los principios de Dios en su vida. Y no estar esperando, cuando se muera mi papá, me voy a quedar con su casa. Y luego, oye, ¿cómo dura mi papá? Ya cuando me la dé yo, y también ya voy a estar viejo. Si te atienes a eso, hermano, estás mal. Gloria al Señor, hermano. Mis papás se murieron. Y bueno, yo quería algunos libros de mi papá. Pero no me dejaron, hermano, ni un chaleco. Y mis hermanos dispusieron de todo y que Dios me los bendiga. Yo estoy orando porque Dios los toque y ellos se acerquen a Dios, porque están lejos de Dios. No todos, pero los que hicieron esto. Y bueno, pues yo realmente no necesito nada. Dios ha sido bueno conmigo y fiel. No codicio nada, pero me hubiera gustado tener algo de ellos. Nada más porque era de ellos. Pero ni eso me tocó. Pero estoy contento porque los tuve a ellos. Y ellos me dieron una carrera, y ellos me dieron unos principios, y ellos me dieron una herencia que vale más que lo que cualquier bien material que ellos pudieran disfrutar. Y eso, hermanos, aquí lo traigo, eso está conmigo, es parte de mi formación, parte de lo que ellos lograron en mi vida, y esa es la mejor herencia. Bendito sea el Señor. Un hijo que está esperando que se mueran sus padres para tener algo, pobres hijos. Luego, cuando se mueren, ay, hermano, qué de pleitos hay entre las familias. Creo que todas las telenovelas tienen que ver con herencias, hijos peleándose. Díganme si no, hermanas. Y ahí ustedes se cargan de un lado y del otro. No, esta sí le toca, esta no le debe tocar. Y ahí estás tú llorando y peleando por ellos. Bueno, le ponen ahí un poquito de amor y de traición, pero es la misma historia de todas las telenovelas. Hermanos, Dios nos quiere bendecir, y si los principios de Dios están en nuestra vida y nosotros caminamos en ellos fielmente, Dios nos dará gran provisión y tendremos buen sueño, tendremos sabroso pan, aunque comamos pan duro, será sabroso y bueno, todo será bendición, hermanos. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer el Salmo 49:6. Bueno, vamos a ver Job 20. Ya el tiempo se nos echó encima. Vamos a ver esta última cita, Job 20. Job capítulo 20. Vamos a leer versículo 16 al 20. Dice: veneno de áspides chupará, matarálo lengua de víbora. Estoy leyendo la correcta, a ver, déjenme ver. Sí, dice: no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de manteca. Restituirá el trabajo conforme a la hacienda que tomó y no tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no sentirá el sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. ¿Qué palabras tan especiales las que están siendo dichas aquí en este discurso de Zofar? Hermanos, está hablando de la gente injusta, que se allega bienes en una manera inapropiada. Y está diciendo que bueno, esto es como veneno de serpientes, y dice que será como lengua de víbora, y la lengua de víbora está así abierta en dos, y esto es viperino, y bueno, eso quiere decir dos lenguas o dos maneras de hablar, una lisonjera y otra mentirosa, pero nunca la verdad. Y dice que tendrá torrentes de miel y de manteca, pero después lo que dice es que no tragará. Y no sé si te has fijado, los tragones ni mastican. Y aquí dice no tragará. Está hablando de que pues les gusta mucho la gula. Y dice ni, ¿qué cosa? Ni gozará. No va a disfrutarlo. Y dice, ¿por qué? Porque quebrantó y desamparó a los pobres por codo, porque no comparte, porque no tiene un corazón generoso, porque no está practicando la fe. Y está diciendo, robó casas, no las edificó. No, no es alguien que fue construyendo su casita, sino es alguien que vio la manera de timar a alguien y lo defraudó, y entonces sacó una ventaja y dejó al otro amolado. Pero eso la Biblia dice no lo va a disfrutar. Entonces, ¿qué pasará? Dice, no sentirá sosiego en su vientre. Hermanos, no va a disfrutarlo, no va a tener buena digestión, va a tener gastritis, colitis, va a tener úlceras estomacales, gases y todo eso que es una verdadera molestia. Dice, no tendrá sosiego en su vientre, siempre va a estar incómodo. Dice, ni salvará nada de lo que codiciaba, y va a decir, por lo menos me voy a quedar con esto, ni con eso, nada. Esto es el camino de aquel que no busca la bendición de Dios y no viven sus principios. Y nosotros debemos estar lejanos, lejanos de eso. ¿Amén, hermanos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dentro de lo que hemos visto, hermanos, practica la generosidad. Practica la generosidad. Busca la oportunidad de compartir lo poco que tienes. Empieza a parecerte a Cristo. Practica el dar de Cristo. Dios va a usar tu vida en esa manera. Sé muy práctico. Y hermano, eso te hace ministro. Eso te hace verdaderamente una persona objeto de crédito. Ay, gracias a Dios, ahora ya están apareciendo restricciones ahí para todas esas llamadas telefónicas que llegan. Usted no está en el buró de crédito como una persona desconfiable. Usted es una persona que está en la base de datos de los buenos. Entonces le ofrecemos una tarjeta de 100,000 pesos, le ofrecemos un crédito de tantos miles de pesos y bueno, ay, a mí me aburren, ya no sé qué hacer con tantos bancos que están llame, ofreciéndote créditos. El otro día me llegó un cheque a mi nombre y dice, puede pasar a nuestro banco a cobrar este cheque. Y yo dije, ¿cómo que un cheque qué? Y dice, ¿y lo podrá pagar? Y es otra manera de engancharte para que te endeudes. Sí, dices, ¡ay, me están dando un cheque! No, no te están dando nada. Lo único que están haciendo es prestarte para que te endeudes, para que te gastes lo que no es tuyo y entonces al rato tengas problemas de ahora cómo lo pago. Y así, ¿no? El otro día me ofrecieron un crédito para casa y me dicen, sin intereses, mínimo 750,000 pesos. Y hasta les digo, no hombre, si no tengo manera de demostrar ingresos, no estoy en ninguna nómina ahorita, no. Hace 6 años dejé mi empleo. Dice, pero ha de tener algún negocio, ¿verdad? ¿Tiene algunos ingresos comprobables? Pues no, fíjese que no. Dice, entonces, ¿por qué está usted aquí en la lista? Porque yo no debo nada. Por eso estoy ahí en la lista de los que no deben. Y para no deber, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuántas tentaciones llegan por ahí así? Y ya te ampliaron tu crédito. Por buen pagador, ahora ya puedes obtener a través de tu tarjeta 100,000 pesos. Por ser buen pagador. Y algunos de ustedes dirán, 100,000 pesos jamás en la vida los veré juntos. Pues a veces ni 10,000 pesos, ¿verdad? O a veces ni 5,000 pesos, a veces 1,000 pesos. Uy, puede para dependiendo de la perspectiva de cada uno, ¿verdad? Pueden parecer mucho o poco. Depende de cómo lo uses más que de cuánto tienes. Hermano, aprende a ser generoso. De veras, mira, como cuates te digo. Así, de veras aquí, entre nos. Si tú eres generoso, no lo hagas porque Dios te bendiga, porque Dios te aumente las riquezas. Hazlo por el placer de hacerlo. Yo no te digo, si das una pala, Dios te va a dar una carretilla. No te digo eso. Yo lo que te digo es, aprende el secreto de disfrutar, dar, y entonces Dios va a tener la confianza de saber que lo usas bien y te va a dar para que des más. Y como el agua siempre moja el lugar por donde pasa, bueno, pues entonces vas a tener suplidas todas las situaciones de tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Yo descanso en una promesa. Hace muchos años un profeta de Dios. Cuando yo estaba pensando, estaba pastoreando la iglesia de Pachuca y yo estaba pensando en dejar de trabajar para dedicarme a servir al Señor, dejar de trabajar en lo secular para empezar a trabajar en la viña. El profeta me dijo, tú no tengas preocupación. Llegado el momento no tendrás duda. Y a diferencia que ha pasado con muchos otros, tú jamás serás pobre. Y yo dije, va. Y algunos por ahí pueden estar diciendo, no, aquí, que no sé qué. El otro día alguien dice, eso no lo digan ni de broma, hermano, no lo digan ni de broma. Me caen gordos cuando dicen cosas así. ¡Ay! ¿Ya vieron que Waldo estrenó camioneta? Y apenas está yendo 2 meses a ser pastor. Deme algún pastorado por ahí. Hermano, esas no son bromas. Digo, bromas, ve el boletín, allí sí hay bromas buenas. Pero esas no, hermano. ¿Por qué? Porque ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu corazón? ¿Hay codicia? ¿Estás pensando en el ministerio porque te va a resolver tus problemas económicos? No es por ahí, hermano, no es por ahí. No se trata de vivir por fe. Algunos piensan que se trata de vivir de la feria de los hermanos. Pero no es por ahí, hermano. Si tú no aprendes a depender de Dios. Alguien me decía, cuando estaba yo trabajando, me decía, yo creí que vivías por fe, pues ya tienes tantos años de ser pastor. ¿Y todavía no vives por fe? Le digo, claro que vivo por fe. Por fe es que tengo trabajo. Porque creo en Dios y Dios me ha bendecido con un trabajo y a través del trabajo me provee. Y el día que Dios me provea de otra manera, no va a ser porque deje de trabajar. Vivir por fe no es dejar de trabajar, vivir por fe es creerle a Dios. Y si tú hoy estás trabajando en una buena empresa y tienes un buen sueldo, créele a Dios para que Dios te lo bendiga y entonces te rinda bien y sea para provecho del reino de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a pararle aquí. Y acuérdense, esta tarde, insistimos ahí, no se te olvide pasar, dejar tu papelito. Esta tarde vamos a dedicarnos a esto y vamos a tratar de resolver las preguntas que surjan. Y Dios nos va a bendecir mucho. Dios les bendiga. Coman rico. Sean felices.